La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Sin un contexto de paz, no se puede abordar el resto de desafíos.
Una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, porque hay que tratar de crear una masa crítica de la necesidad y de la concientización sobre todo este tema de los derechos humanos y las empresas.
Pero nosotros lo estamos viendo como un proceso en el cual nosotros somos pertinentes para que todos los territorios puedan aprovechar la revolución digital, y eso lo hacemos nosotros desde lo que sabemos hacer.
La paz es un buen negocio. Los negocios solo pueden florecer en entornos pacíficos.
Colombia es un país que está lleno de oportunidades y nosotros podemos aprovechar esas oportunidades si trabajamos juntos.
Oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, queremos darles la bienvenida a este su programa de todas las semanas. Somos una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Agradecemos por su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando de Empresas por la Paz, y es que Bogotá fue la sede del evento anual Business for Peace, la plataforma del Pacto Global de Naciones Unidas que impulsa acciones colaborativas prácticas que promuevan la paz. La Cámara de Comercio de Bogotá, Pacto Global Red Colombia, UN Global Compact y la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz les dieron la bienvenida a más de 200 líderes de empresas, inversión, sociedad civil, gobierno, Naciones Unidas, redes locales de Pacto Global, panelistas y aliados que acogieron la invitación al evento anual mundial Business for Peace 2017. Bogotá fue la sede entonces de este evento, que se ha realizado en ciudades como Estambul, Nueva York y Dubái. Pero, ¿qué es y cómo nace Business for Peace? ¿Cómo se promueve la construcción de memoria, paz y reconciliación? ¿Cuáles fueron los resultados de este evento? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por Mauricio López González, director ejecutivo Pacto Global Red Colombia. Mauricio, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias, como siempre, a ustedes, Voces Unidas, la oportunidad de poder estar aquí con su audiencia para hablar en estos casos de temas que nos conciernen de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible y sus distintos programas, plataformas, etcétera.
Pues bueno, Mauricio y oyentes, es hora de conocer las acciones de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas realizadas en esta semana. Escuchemos la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Por segunda vez este año, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, visitó Colombia de manera oficial para analizar los avances de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia y conocer de primera mano los avances y retos de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Durante sus dos días de visita, Feltman se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otras altas autoridades estatales, así como con representantes de las FARC, representantes de la sociedad civil, de la comunidad internacional y del sistema de las Naciones Unidas en el país. En junio pasado, Feltman visitó uno de los entonces puntos transitorios de normalización, en donde conoció de cerca el proceso de dejación de armas de las FARC-EP, en compañía del representante del secretario general y jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud. Precisamente, Feltman brindó declaraciones a la prensa en las instalaciones de la misión de la ONU en Bogotá, en las que afirmó que hay preocupaciones en temas como reincorporación, seguridad e incertidumbres legales, este último haciendo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz.
High hopes and expectations continue to be placed on Colombia's peace process.
Se siguen depositando grandes esperanzas y expectativas en el proceso de paz de Colombia y existe una buena voluntad de la comunidad internacional. Dicho esto, llegué esta semana a petición del secretario general para transmitir una sensación de creciente preocupación por la evolución del proceso de paz en los últimos meses. Primero, el estado de reincorporación de los exmiembros de las FARC. La reincorporación de excombatientes es un desafío complejo en cualquier situación de posconflicto. El éxito en el contexto de Colombia exige el desarrollo y la implementación muy rápida rápidamente de oportunidades que brinden a los excombatientes, incluyendo las mujeres de las FARC, alternativas atractivas y distintas a las que ofrecen las economías ilegales y otros grupos armados que podrían atraer a algunos de ellos nuevamente a la ilegalidad. En segundo lugar, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto, en particular en aquellas áreas que han sido dejadas por las FARC en el curso de su dejación de armas y su transformación a un movimiento político desarmado. Un tercer punto de preocupación ha sido las incertidumbres legales, especialmente para los y las miembros de las FARC-EP, como resultado de las demoras en la aprobación de legislación clave y la revisión judicial en curso de una serie de medidas previamente adoptadas, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz y la Ley de Amnistía, que fue adoptada hace casi un año. Lo que puedo decir desde la amplia experiencia de las Naciones Unidas en resolución de conflictos armados internos a nivel mundial durante muchas décadas es que la decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático es el corazón del asunto. El no cumplir con este compromiso esencial después de la entrega de las armas tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y la Red de Mujeres Jóvenes Colombia desarrollaron el primer encuentro de organizaciones juveniles y seguimiento a la Agenda 2030 el pasado viernes 17 y sábado 18 de noviembre. Este encuentro tuvo como objetivo promover el diálogo entre diversas organizaciones juveniles con relación a las agendas de desarrollo sostenible y derechos humanos a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ratificados en el año 2015 por diferentes países del mundo en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, establecido en el año 2014, y la Conferencia Iberoamericana de Juventud. Para la juventud colombiana, este fue un importante escenario de incidencia, pues la Agenda 2030 reconoce la necesidad de fortalecer y posicionar vocerías juveniles que contribuyan a la construcción de sociedades más equitativas para todas y todos. Adicionalmente, planteó temas de interés que requieren de una veeduría que, desde una perspectiva generacional, evalúe el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno en pro de garantizar los derechos. En ese sentido, el encuentro no solo buscó reconocer estas agendas, sino también compartir el trabajo que se desarrolla y construir un grupo base que trabaje a nivel nacional, articuladamente en el monitoreo de los avances que desarrolle el gobierno colombiano para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, en el marco de la conmemoración de los 40 años de la FAO en Colombia, el pasado martes 14 de noviembre la organización fue distinguida con la Orden de la Democracia Simón Bolívar. La Orden de la Democracia Simón Bolívar es un honor y distinción oficial del orden civil concedida por la Cámara de Representantes de Colombia a ciudadanos destacados por su servicio a la patria en cualquier campo. La orden fue instituida para destacar el esfuerzo, la lealtad y las virtudes de los ciudadanos o instituciones en favor de la democracia. Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cumple 40 años de trabajo en Colombia y como reconocimiento a su contribución a la lucha contra el hambre y el trabajo en pro del desarrollo rural del país, la Cámara de Representantes ha decidido otorgarle esta honrosa distinción. La amplia experiencia de la FAO sumada a su mandato global fueron fundamentales para que Colombia solicitara a la organización acompañar la implementación del punto 1 del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral, junto con la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Vía Campesina. La distinción fue recibida por el representante de la FAO en Colombia, Rafael Zavala, quien manifestó que la organización recibe esta condecoración con mucho honor y con un gran compromiso. De igual manera, Iván Felipe León, representante asistente de la FAO en Colombia, resaltó el enfoque de desarrollo territorial que la agencia ha tenido durante su estancia en el país.
En 40 años, la organización ha implementado 352 proyectos que han alcanzado el fortalecimiento de capacidades de más de 100.000 familias. Los aportes del Estado colombiano, junto a las contribuciones de nuestros socios estratégicos, han permitido la movilización de más de 300 millones de dólares. El trabajo de la FAO se ha centrado en la contribución al desarrollo de los territorios, la generación de políticas públicas, la promoción del diálogo social y el desarrollo económico en Colombia. Las herramientas, instrumentos, experiencias, conocimientos y prácticas de la organización han aportado a la consolidación del Estado social en Colombia y son nuestra principal herramienta para aportar al desarrollo sostenible del país en un entorno de paz.
Muy
Muy buen cubrimiento a las acciones de las diferentes agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, gracias al equipo periodístico de Voces Unidas. Les recuerdo que hoy estamos desde las oficinas de Pacto Global Red Colombia, hablando de Business for Peace o Empresas por la Paz. Y nos acompaña Mauricio López González, director ejecutivo precisamente de Pacto Global Red Colombia. Mauricio, empecemos por conocer qué es y cómo nace Business for Peace.
Business for Peace, Empresas por la Paz, con un acrónimo en inglés B, el número 4 y P, B for Peace. Es una iniciativa que planteó el Global Compact hace unos 4 años, en el 2013, en Nueva York, previo a la Asamblea de las Naciones Unidas de ese año, en la cual trataba de exponer o generar ideas fuerza, para generar acciones conjuntas de trabajo y colaborativas por parte de las empresas en zonas de conflicto para generar acciones de construcción de paz. Es una idea fuerza, es decir, no es un organismo de mediación ni un organismo de negociación, sino simplemente una plataforma colaborativa para que las distintas empresas que trabajan en zonas de conflicto puedan conocer de otras y aprender de otras todas las acciones que han hecho y poder de esa manera servir de elemento de referencia y de buenas prácticas y así eventualmente multiplicar una buena práctica o aprender de las malas para no repetirlas.
Voces Unidas estuvo presente en el evento y pudimos constatar la gran asistencia, tanto nacional como internacional, y de diferentes sectores. Pero Mauricio, ¿qué podemos decir que nos dejó el Business for Peace realizado en Bogotá?
El evento anual de Empresas por la Paz, de Business for Peace, esta es su cuarta versión. Las tres anteriores habían sido en Nueva York, en Estambul y en Dubái. Tuvimos la fortuna de ser la primera ciudad latinoamericana como sede de este evento anual a nivel mundial. Este evento nuestro fue muy positivo, primero porque contamos con la participación de importantes líderes empresariales de otras partes del mundo que nos hablaron de temas de cómo trabajar y construir paz en zonas de conflicto. Y en el caso nuestro, pues contamos con la participación de importantes líderes empresariales y miembros del gobierno para que le mostraran a los asistentes pues cómo está nuestra actual accionar de parte del sector empresarial en la construcción de paz.
Fue un gran evento en realidad y donde se pudieron conocer muchas experiencias tanto nacionales como internacionales para aplicar en Colombia en esa búsqueda por la paz. Quiero que escuchemos ahora dos voces participantes en este Business for Peace.
Voces para el análisis.
Los negocios y el sector privado son aliados clave que cualquier sociedad que busca la paz debe fortalecer. La paz y la empresa se necesitan mutuamente, ya que un país sin paz no prospera y una paz sin músculo financiero fuerte no es sostenible. Frank Pearl, ex negociador plenipotenciario del gobierno en los acuerdos de paz con las FARC, cree importante aprovechar la coyuntura nacional para aunar esfuerzos y brindar bienestar a las zonas más afectadas por el conflicto.
Colombia es un país que está lleno de oportunidades y nosotros podemos aprovechar esas oportunidades si trabajamos juntos. ¿De qué manera? El Estado, la cooperación internacional, el empresariado y la ciudadanía. Y hay que ir a las diferentes regiones, identificar las oportunidades, trabajar de la mano, hacer agendas con las regiones, meternos no solamente a fortalecer el Estado y a transformarlo, sino a crear opciones de negocio económicamente rentables y sostenibles para cambiar la vida de las personas que han estado en condición de vulnerabilidad y condición de pobreza. El sector empresarial puede trabajar mejorando los marcos jurídicos, institucionales, ayudando a hacer acuerdos políticos y sociales, pero sobre todo entendiendo que el ADN del hacer empresa es lo que necesitamos en esas regiones de Colombia donde hay que crear oportunidades. El sector empresarial puede ser y debería ser el fiel de la balanza en medio de un país que necesita creer.
Pearl, ahora precandidato presidencial, afirma que el sector privado debe acompañar al Estado a las zonas en donde éste no tiene presencia en aras de prevenir la corrupción.
Las regiones donde no hay Estado, porque únicamente cuando se lleva el Estado a regiones donde no existe, eso no funciona. Esas son regiones donde hay informalidad, ilegalidad y criminalidad. Llevar solamente el Estado para que sean los recursos estatales la única opción legal en los territorios, lo que hace es que la corrupción se carcoma esas instituciones. Por eso hay que llevar el Estado de la mano del sector empresarial siempre. A mí me parece que las preocupaciones que han tenido algunos sectores empresariales son absolutamente válidas, son legítimas. Yo pienso que el texto de la ley de tierras y el texto de la JEP quedaron bien, dan garantías jurídicas y sobre todo generan opciones y oportunidades. Me parece que la tarea es mirar a profundidad las leyes, los decretos y Yo haría un mapa de las diferentes regiones del país para entender cuáles son los mercados potenciales que hay ahí y tomar decisiones de inversión.
Por su parte, Andrés Ucros, director de Construcción de Paz de la Cámara de Comercio de Bogotá, relata cuáles son las acciones que desde su entidad se realizan para construir paz más allá de la generación de empleo.
Lo que hemos venido construyendo desde la Cámara de Comercio es que la paz es un buen negocio. ¿Por qué? Porque los negocios solo pueden florecer en entornos que son pacíficos, son entornos seguros y entornos estables. Hoy en día lo que nosotros venimos construyendo son diferentes líneas de trabajo donde no dejamos de lado la empleabilidad ni el tema tributario, pero también hemos propuesto temas como espacios de pedagogía y sensibilización, espacios de fortalecimiento institucional, espacios de reconciliación y cadenas inclusivas de desarrollo. Cualquiera de esas líneas contribuyen a la construcción de paz desde el sector empresarial.
Precisamente una de las herramientas de construcción de paz que ejemplifica Ucros es la gastronomía.
Este es un ejemplo de un espacio de pedagogía y sensibilización. Fue nuestro proyecto Los Sabores de la Reconciliación, que lo que logramos fue a través de la cocina, la gastronomía, la práctica culinaria, sensibilizar más de 80 empresarios en los temas de inclusión y en los temas, digamos, de la importancia de implementar el Acuerdo 1 de La Habana, el tema de desarrollo rural. Trabajamos también, por ejemplo, en temas de empleabilidad con la Agencia Colombiana de Normalización. Hemos venido trabajando ya durante los últimos 5 años temas como la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, que fue en febrero, que fue un evento que impactó a más de 18.000 personas de forma directa.
Eran las voces desde la Cámara de Comercio de Bogotá, uno de los organizadores del evento, y Frank Perl, quien fue alto consejero presidencial para la reintegración social. Todo un acierto, como lo dicen, y una labor titánica poder haber traído este evento a Bogotá en su cuarta versión, después de pasar por ciudades como Estambul, Nueva York y Dubái. Mauricio, precisamente Colombia está recorriendo el camino de la construcción de la paz. ¿Cómo el sector privado ha sido pieza clave en este proceso?
Sin duda, los acuerdos de paz son un acelerante de las acciones de construcción de paz, pero yo quisiera hacer primero una reflexión, y es que la construcción de paz no depende de los acuerdos, depende de la acción de cada empresa e institución de poder desarrollar estos procesos. No debemos buscar excusas para construir paz a diario. Como decíamos en el discurso de instalación, la paz se construye día a día. Hay que generar esa acción continuamente, y desde ese punto de vista, pues nosotros mostramos ejemplos de compañías que llevaban mucho tiempo, aún antes de la suscripción del acuerdo de paz, de generando acciones de paz. Y eso es importante. De hecho, la misma Cámara de Comercio de Bogotá, nosotros como Business for Peace hicimos el primer trabajo colaborativo con el Instituto Catalán y la Cámara de Comercio para entregarle a Colombia y al mundo, porque se hizo en español pero luego se tradujo al inglés, de una cartilla de una guía de cómo hacer construcción de paz. Entonces creo que esos son esfuerzos importantes que se presentaron en el evento. Quiero resaltar nuevamente que es que la construcción de paz a veces creemos que se debe bajo el tema de negociaciones de grupos armados, lo cual evidentemente forma parte de este catálogo. Pero la construcción de paz también se hace con el vecino, teniendo tolerancia, respetando las ideas ajenas, aprendiendo a escuchar, viviendo en comunidad y trabajando conjuntamente con los colaboradores para sacar adelante una compañía, con la sociedad aledaña o grupos de interés cercanos a las empresas para poder desarrollar la acción y compartir valor, y por supuesto respetando el medio ambiente. Entonces creemos yo que a veces nos circunscribimos por la obvia circunstancia nuestra en Colombia de que estamos viviendo pues lo que se denomina el posconflicto, yo llamaría el posacuerdo, pero lo que es claro es que tendremos que estar trabajando también en construcción de paz desde cada uno, desde nuestro lado, desde el individuo en su casa, desde el individuo en su familia, desde el individuo en su trabajo, los individuos formando parte de una empresa y así entre todos formando un colectivo social importante.
Durante el evento Business for Peace se conocieron muchas experiencias, como dijimos, tanto nacionales como internacionales. Pero Mauricio, ¿cuáles fueron las experiencias de las empresas colombianas que más llamaron la atención, teniendo en cuenta sus aportes a la construcción de memoria, paz y reconciliación del país?
Bueno, nosotros obviamente que hubiéramos querido que participaran muchísimas más empresas, como era un trabajo conjunto entre el Sistema de Naciones Unidas en la Oficina para la Construcción de la Paz, el Global Compact a nivel de Nueva York y nosotros en un evento mundial, pues tuvimos que hacer necesariamente la forzosa selección. Entonces aquí estuvo colaborándonos Telefónica con una excelente presentación cómo la construcción de la paz se hace desde la acción pedagógica con los niños de Colombia para generar espacios de integración y de construcción de ambientes de paz. También nos colaboraron entidades ambientales como la Fundación Natura, como la CAEN, el Centro Ambiental Empresarial de las Naciones Unidas, Gaia, Amazonas, sí, y para poder mostrarnos cómo desde el sector ambiental se estaban haciendo las cosas de elementos de referencia para poder con programas ambientales contribuir a la construcción de paz. También nos acompañó ISAGEN con el doctor Fernando Rico exponiendo cómo se hace desde el territorio la construcción de paz a través de obras de infraestructura grandes como son una central hidroeléctrica, en la cual se mostró cómo hay que trabajar conjuntamente con las comunidades, no para indicar si el proyecto es bueno o malo, sino para indicar que entre todos debemos construir ambientes y asociarnos entre todos para poder construir paz. Por eso, por ejemplo, en el caso de Isagen, en el Magdalena Medio ayudaron con otras empresas, con ISA, con Ecopetrol, con otras a tratar de apoyar programas de memoria histórica, de desarrollo de escuelas de paz, etc. También fue muy interesante escuchar al final de la jornada un panel liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, moderado por la Fundación Ideas para la Paz, en la cual se mostraron, Reconciliación Colombia también, se mostraron casos específicos o ideas que van generando este esquema de plataforma colaborativa. Yo quisiera llamar la atención que el Objetivo 16 habla de una sociedad pacífica con justicia pronta, incluyente y con instituciones sólidas, pero sin duda hay un objetivo que también ayuda a esto de la plataforma de Business for Peace y es el objetivo 17 de alianzas, porque sin aliarnos va a ser muy difícil generar una sinergia mayor y un impacto mejor para una sociedad más pacífica, incluyente y con instituciones sólidas. Por eso creo que el ODS rector en esta reunión fue el 16 por obvias razones, pero juntito al 16, el 17 con alianzas.
Importante, Mauricio, haber podido contar con esa mirada internacional sobre cómo construir paz en zonas de conflicto, pero también importante que hayan conocido las experiencias nacionales. Y precisamente quiero invitarlos a escuchar una de esas experiencias, la voz de Fabián Hernández, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Telefónica.
En su propia voz.
El posconflicto es un proceso que avanza en Colombia y que debe pasar por varias etapas para su consolidación. Desde el sector empresarial de las telecomunicaciones, este proceso se describe como un camino para que los territorios puedan aprovechar la revolución digital. Fabián Hernández, vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, explica cómo ha sido interpretado este escenario desde la empresa que lidera y cómo desde las organizaciones se puede aportar un granito de arena a la construcción de paz.
El tema de posconflicto lo hemos visto como un proceso que cumple el país, un proceso que tiene muchas facetas, unas políticas, unas jurídicas, unas económicas, pero nosotros lo estamos viendo como un proceso en el cual nosotros somos pertinentes para que todos los territorios puedan aprovechar la revolución digital. Y eso lo hacemos nosotros desde lo que sabemos hacer, desde las inversiones que hacemos en conectividad, desde tratando de llevar a todos los territorios las capacidades del entorno digital, en emprendimiento, educación, pudiendo generar en cada uno de los territorios todas las capacidades que les permitan tener el desarrollo que se da. Nosotros tenemos en temas de empleabilidad, nosotros tenemos infraestructuras muchos a lo largo y ancho del país. Nosotros, para nosotros todos los territorios, obviamente hay territorios más vulnerables, hay territorios con mayores niveles de brechas, pero para nosotros todos los territorios son iguales. Buscamos que toda nuestra infraestructura llegue a los últimos rincones de Colombia, buscamos que todos nuestros programas puedan tener la mayor capilaridad, buscamos como el caso específico de empleabilidad, donde tenemos una situación concreta en Chocó, donde en Quibdó pusimos un call center que ha generado un impacto muy importante en el nivel de empleo, aumentando el nivel de empleo de esta localidad. En educación estamos llegando con programas apropiados para la situación que se presenta de posconflicto, donde se pueda capacitar a los niños, a los padres y a los docentes en temas de convivencia. Desde Telefónica nosotros tenemos impacto en primer lugar decir que obviamente 88 de las metas tienen que ver con el sector privado, eso ya nos involucra en muchos aspectos. El primero es el tema de empleabilidad, el tema de empleabilidad no solamente con la generación de empleo, sino generación de empleo en condiciones justas, dignas, igualitarias, de acuerdo con todos los criterios que hay para el efecto. En los temas que tienen que ver con desarrollo de infraestructura para que las comunidades sean más sostenibles, estamos desarrollando infraestructura de telecomunicación y dejando capacidades en los distintos territorios. En lo que tiene que ver con educación, nosotros buscamos cada vez que en todos nuestros programas se queden capacidades instaladas de educación y cada vez sea más accesible y no tenga ningún tipo de discriminación. En lo que tiene que ver con el desarrollo igualitario o sin desigualdades de las comunidades, nosotros estamos desarrollando una serie de soluciones, no solamente para que las comunidades cada vez aprovechen más la inteligencia de estar conectados, sino que tengan a su disposición las autoridades locales, los municipios, las gobernaciones, soluciones de ciudades inteligentes para que puedan aprovechar esto para eliminar brechas y obviamente contribuir a todos los temas de institucionalidad. Nosotros somos una compañía que nos medimos en transparencia.
Fabián Hernández nos contaba cómo desde las empresas se puede ayudar a aportar a la construcción de la paz y Mauricio, se habla de empresas de la cadena de valor. Contemos a nuestros oyentes qué son las empresas de cadena de valor y por qué podemos decir que son pieza clave en la construcción de la paz.
Todas las empresas tienen un grupo de proveedores importantísimo que le generan a ellas valor y ellas también le suman valor a las compañías. Igual, los consumidores forman parte de esa cadena. Porque yo sin consumidores yo no puedo hacer nada. Cualquier producto o bien o servicio que yo ofrezca, si no tengo un consumidor y un ciudadano que se apropie de los mismos y los utilice, pues simple y llanamente sería una simple referencia y no una verdadera construcción colectiva de riqueza y de sostenibilidad. La cadena de valor entonces es ese conjunto de personas e instituciones y organizaciones que trabajan conjuntamente con la compañía para sacar adelante su proceso. Las compañías lo reconocen como tal, como el eslabón más importante de poder desarrollar desde el proveedor más pequeño hasta el consumidor final, toda la esencia misma de la sostenibilidad, si la empresa por supuesto está comprometida con eso. Por eso para nosotros las empresas más valiosas son aquellas que entienden que la sostenibilidad, entendida como el desarrollo económico, claro está, los resultados económicos, claro está, pero con inclusión social y con respeto profundo por las normas ambientales, transfieren ese ADN a todo su grupo de proveedores para que su grupo de proveedores también todos tengan esa misma connotación, esa misma, digamos, patrón de conducta y lo traspasen hacia un concepto de conciencia social sobre lo mismo, sobre la sostenibilidad y de esa manera tener toda una estructura de sociedad virtuosa. Alguien diría, pero eso es muy difícil, será muy difícil porque al consumidor solamente le importa lo barato, será muy difícil para que al pequeño proveedor de una compañía solo le importa tener en la venta pues para poder pagar la nómina del mes. Claramente la cadena de valor desde un lado responsable de la gran compañía no solamente se puede cumplir con hacerle el pedido y pagarle, no, sino también apoyarlo en la construcción de nuevos ideales y de nueva sociedad. Por eso es tan interesante para nosotros el concepto de cadena de valor, en esa forma, porque no es simplemente la que me da valor económico, sino la que me puede potenciar y multiplicar, sí, como creador de una epidemia social positiva, los principios fundamentales de la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.
Mauricio, el posconflicto, o como usted lo dice, el posacuerdo en Colombia plantea la necesidad de promover la reconciliación desde todos los ámbitos. ¿Cómo se puede hacer esto en el sector privado y desde el sector privado?
Sin duda la reconciliación forma parte de una acción individual. Cada uno de nosotros debe reconciliarse con el otro. como decía el Papa Francisco, el perdón es quizá el mejor catalizador y el mejor bálsamo que uno puede entender para esto y para poder ya acceder a construcción de paz. Entonces, lo primero es reconocer que el país tiene que cambiar, no generar sobre siempre políticas de exclusión o políticas de intolerancia. Habrá con certeza y con razón seguramente gente que está muy incómoda con todos estos procesos, pero yo llamaría a que el país debe ya avanzar, ir cerrando páginas y empezando, porque si no nos quedamos con los baches del pasado pero sin las perspectivas del futuro. Yo no quiero decir con esto que no sea necesario conocer qué pasó, qué pasa, dar medidas de claramente de restauración, de perdón, de compromiso de no repetición. Todos estos elementos son absolutamente fundamentales, pero creo que debemos pensar hacia el futuro y construir una Colombia en la cual todos tengamos en cuenta que al final todos vamos para el mismo sitio y que todos estamos de acuerdo con los principios fundamentales. Los matices, unos más fuertes que otros, son los que nos pueden estar dividiendo, pero el llamado hacia nosotros, es decir, el empresariado, tiene que entender que también para avanzar, si bien es importante y uno puede tener muchas dudas y muchos resquemores, y yo la invitación es, venga, sin desconocer esas realidades, echémosle para adelante, comencemos a mirar a los otros como verdaderos interlocutores, entendiendo que el diálogo, la tolerancia, el respeto por las ideas ajenas debe ser el mejor de los principios. El sector empresarial, muchos de ellos le están apostando a la reintegración, a la normalización, a la reconciliación, muchos de ellos. Y creo que esos son los principios fundamentales que deben estar signados en esta construcción de esta nueva Colombia, no desde ahora por un posacuerdo, sino desde siempre, creando, como le digo yo, verdaderos espacios y escenarios de construcción de paz.
Hay que pensar en un futuro y empezar a construir una nueva Colombia en paz, y a esa meta le están apuntando muchas empresas en nuestro país. Escuchemos la experiencia de ISAGEN.
En su propia voz.
Yo soy Luis Fernando Rico, gerente general de ISAGEN. Yo creo que el evento es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo, porque hay que tratar de crear una masa crítica de la necesidad y de la concientización sobre todo este tema de los derechos humanos y las empresas, en el sentido de que las empresas tienen una capacidad de convocatoria y una capacidad de poder influir positivamente en todos estos temas. Lo primero es como ser conscientes de que todas nuestras actividades empresariales tienen impacto en los grupos de interés y en la sociedad en general. Pueden ser positivos o negativos, y tratar de mitigar, hacer desaparecer los impactos negativos, sobre todo potenciar los positivos. Mira, particularmente en el caso de ISAGEN, que tenemos presencia en las regiones muy afectadas por el conflicto, pues yo diría que hay como cuatro temas fundamentales por enfrentar. Primero, el fortalecer todo lo público, crear conciencia de que lo público es importante, de que lo público tiene que ser bien realizado, de que la transparencia en todo lo que hace la empresa tiene que estar presente. Y de esa manera fortalecer la institucionalidad, recobrar la confianza que todos debemos tener en el Estado y en las instituciones. El segundo es desencargarnos de todos los aspectos negativos. El tercero es, en las regiones, promover el desarrollo. Y finalmente, creo que otro tema es cómo cambiamos esta cultura de violencia y corrupción en la que está envuelta Colombia por una cultura de paz y de ética y de transparencia. Si desaparece la guerra, pues la potencialidad de crecimiento y de desarrollo es inmensa, que debe ser un desarrollo construido desde las regiones hacia la nación y no al revés. Que la única manera de tener paz es empezando por cada uno de nosotros mismos. Cuando hablamos de violencia y corrupción, siempre la citamos o la hacemos referencia a ella afuera, en terceros. el ejército, los paramilitares, la guerrilla y los corruptos son los que aparecen en las noticias. Pero yo creo que nosotros necesitamos empezar a mirar cuál es la actuación individual de cada uno de nosotros y ver si nosotros no somos violentos en realidad y no somos corruptos en el sentido de que no actuamos de acuerdo con unos principios claros y hacemos un proyecto colectivo.
Todas las actividades de las empresas tienen impacto y hay que tratar de eliminar los impactos negativos, nos decía Luis Fernando Rico, gerente general de ISAGEN. Y hablando de esos impactos, precisamente, Mauricio, ¿de qué manera las empresas pueden participar en acciones de memoria histórica en sus áreas de influencia?
Yo siempre he dicho que el empresario es un actor importantísimo en todo lado, en esta ciudad grande de Bogotá o en las regiones, incluso en las regiones mucho más, porque de pronto es el único que hay. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la invitación es a que también sea un interlocutor válido, ¿sí? Que no sea anatemizado y sometido a situaciones incómodas también el empresario. Creo que hay que tener por el empresario un profundo respeto por la actividad que hace. A veces es muy fácil echarle la culpa al empresariado de todo. Yo creo que esa es una de las equivocaciones más grandes que se tiene. Frente a su pregunta concreta, yo creo que el empresario debe ser consultado, debe ser dialogar con él, entender qué pudo haber pasado muchas veces frente a actitudes empresariales que se pudieron eventualmente dar o simplemente circunstancias a las cuales fueron sometidos los empresarios de Colombia frente a situaciones de conflicto. Y de ahí tratar de construir la mejor versión de los hechos. Reitero, versiones, al final de cuentas, la realidad es, cada uno es dueño de su propia realidad y las versiones son realidades de cada uno. Si no hay realidad total, sino las versiones que cada uno de nosotros den, para que las versiones sirvan como elementos de referencia. Creo que lo peor que le podría pasar a un proceso de memoria es un proceso de venganza y de retaliación. Creo que lo mejor de un proceso es el de construcción de paz, construcción de diálogo, construcción de reconciliación y por el tanto avanzar. Yo puedo reconocer mis errores, puedo explicar mis actuaciones, puedo exponer mis dudas y mis inquietudes, pero al final lo que propongo es, se mira el pasado pero para arrancar para el futuro, no se mira en el pasado para quedarnos en el pasado.
Recogiendo un poco, Mauricio nos dice que hay que escuchar a los empresarios para conocer su versión de lo que pasó en las regiones. Un proceso de memoria no debe llevar a la retaliación. Hay que mirar el pasado, pero para arrancar hacia un futuro de paz. Mauricio, desde el sector privado, ¿cómo podemos explicar la siguiente frase? No hay paz sin desarrollo sostenible, no hay desarrollo sostenible sin paz.
Primero, el desarrollo sostenible es la base esencial de la nueva forma de hacer los negocios. Usted no puede pensar en obtener solamente réditos económicos sin pensar en la inclusión social, en pensar en ese ciudadano, pensar en una construcción de una sociedad mejor y, por supuesto, respetando el medio ambiente y el hábitat, porque a fin de cuentas ese es el sitio donde yo estoy trabajando. Yo no tengo planes A para el cambio de planeta, planes B, perdón, tengo solamente este planeta. Entonces, en ese orden de ideas, fundamentalmente el empresario entiende que si no se acoge al desarrollo sostenible como premisa fundamental del desarrollo de sus negocios, pues simplemente su negocio no va a ser viable. Y al no ser viable, pues su negocio se acaba. Entonces, desde el punto de vista práctico, la productividad, competitividad y futuro del negocio pasan por el desarrollo sostenible. Ahora bien, si en una comunidad que entienda que este desarrollo es para su beneficio, que este desarrollo es sin deteriorar sus condiciones ambientales, pues necesariamente lo que se va a pensar es que va a haber conflicto. Y el conflicto sería fuente de no paz. Entonces, si una comunidad también informada, bien con mucha motivación, con mucho ganas de dialogar con el empresariado para sacar adelante procesos productivos de bienes y servicios, sin esa comunidad será mucho más difícil hacer los proyectos. Por lo tanto, para que haya desarrollo indudable nuevo, para que haya crecimiento nuevo, para que haya un nuevo futuro, necesariamente ya debo pensar en que no lo puedo hacer solo y en la forma como lo hacía antes. Y la comunidad y la sociedad también tiene que entender que él forma parte de esa acción, pero para que todos vayamos trabajando conjuntamente. Lo peor que nos puede pasar es que ahora el desarrollo sostenible se convierta en una nueva fuente de conflicto. Eso sería lo más frustrante que hay. Creo que debería ser, en nuevas palabras, la construcción colectiva. Al 2030, conforme lo dice la Agenda de las Naciones Unidas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero de ahí para el futuro debe ser la construcción de una sociedad, como hemos denominado en Pacto Global en Colombia, una sociedad virtuosa. Virtuosa que trate de responder por una justicia pronta, con unas instituciones sólidas, con tolerancia, sin corrupción, con respeto profundo por el medio ambiente. Si usted mira esos elementos que yo le acabo de exponer, necesariamente tendremos el mejor caldo de cultivo para avanzar hacia un ambiente tranquilo, de remanso, de paz y con progreso económico bueno y con buenos ingresos económicos, con buena productividad y una sociedad donde haya cada vez más oportunidades, mayores capacidades de innovación, mayores capacidades de emprendimiento, menores resentimientos. Creo que esa es la forma en que podemos construir para que logremos en Colombia en particular y en el mundo entero en general un mundo más equitativo y más justo.
Entonces no se debe pensar solo en lo económico, en el factor económico. Se debe pensar en inclusión social, en el medio ambiente. El desarrollo sostenible es la base esencial de la nueva forma de hacer los negocios. Quiero que escuchemos ahora una voz internacional. Es Javier Cortés, director Redes Locales para Latinoamérica.
La voz experta.
Business for Peace es una iniciativa que promueve la buena comunicación dentro de las empresas para la construcción de paz. El posconflicto es un proceso en el que las empresas juegan un papel fundamental para la reintegración a la vida laboral de las personas que han hecho parte de los actores armados. Javier Cortés, director de Redes Locales para Latinoamérica de Pacto Global, explica cómo desde las regiones y desde las microempresas se aporta a la paz y a un desarrollo sostenible dentro del marco del posconflicto.
El papel que está constituyendo Business for Peace es precisamente el de convocar al mundo empresarial a abordar uno de los objetivos más fundamentales para construir los escenarios de sostenibilidad, los escenarios de donde mejore el desempeño de las personas, la comunidad de las personas, donde podamos abordar temas como reducir la desigualdad, como conseguir un planeta sostenible. Y como digo, parte fundamental de todo este desafío tan integral que afronta la humanidad y el planeta es la paz, ¿no? Sin un contexto de paz no se puede abordar el resto de desafíos. En un contexto de paz no se puede convivir. En un contexto de paz no se puede hacer negocio. Y la paz es un activo fundamental para el buen desempeño de los negocios y de los mercados a medio y largo plazo, donde se genere riqueza, y una riqueza que se pueda redistribuir, una riqueza a la que se pueda construir desde todos los ámbitos de la sociedad de manera inclusiva. Además, Business for Peace permite otra dimensión también poderosísima y fundamental para la cuestión de la paz, como es el espacio de los diálogos interactores, ¿no? El diálogo de políticas que convoque a todos los actores de la sociedad que están apelados a conseguir un entorno de paz, ¿no? Y conseguir la paz. En ese sentido, la capacidad que genera una iniciativa de Naciones Unidas para los negocios comprometidos por la paz es un espacio de relacionamiento excelente para un diálogo público-privado que incorpore a todos los actores, ¿no? Como los negocios que han internalizado la cultura de paz en la manera en la que funcionan, es decir, intramuros a la empresa, cómo contratan su cadena de valor con un enfoque de construir paz, impacto en paz, cómo gestionan sus recursos humanos construyendo una cultura de paz. El desafío lo afrontan las empresas de una manera, pues efectivamente, pues de manera central. Y lo que a mí me gustaría resaltar es que hay un elemento que nos permite ser optimistas en este objetivo, que es que responde a una racionalidad, a un ADN empresarial también, el construir el entorno de sostenibilidad donde opera una empresa a medio y largo plazo. Es decir, hay unos incentivos directamente alineados con la naturaleza empresarial, con su ADN, que hoy en día una empresa que no alinea su estrategia empresarial con la construcción de los objetivos de desarrollo que comparte con el resto de la sociedad donde opera, es una empresa que no va a poder seguir haciendo negocios de manera legítima ni sostenida en medio y largo plazo. Va a poner en riesgo su capacidad para operar, porque hoy en día nos encontramos en contextos más interconectados y transparentes que nunca, merced a las tecnologías de la información, y esto genera un nuevo paradigma de relacionamiento. la empresa será capaz de generar más confianza y aprovechar oportunidades de mercado e incentivos de mercado que le permita acceder siendo más sostenible. Implicará un inversor que está en mejores condiciones, primero para proteger su inversión y no romperla, no siendo irresponsable, pero es que además le permitirá acceder a mejores mercados y más capacidad para contratar. Le permitirá acceder también a adaptarse mejor a marcos regulatorios que deriven de nuevos consensos sociales.
Muy bien, Javier nos contaba cómo desde las regiones y desde las microempresas se aporta a la paz y a un desarrollo sostenible en el marco de un posconflicto. Mauricio, sabemos por lo que usted nos dice y lo que escuchamos en el evento, para lograr una paz duradera y sostenible, el sector privado debe ser parte de la solución. ¿De qué forma los empresarios que estén interesados en aportar a esta solución lo pueden empezar a hacer?
Bueno, en nuestro caso, como Pacto Global que Red Colombiana, los invitamos a participar en la iniciativa de Empresas por la Paz. Los invitamos a que continuamente nos miren en nuestra página web www.pactoglobal-almediocolombia.org de organización y continuamente estar en contacto con nuestros grupos de apoyo. La persona que está encargada de Empresas por la Paz en nuestra organización es la profesional, una de ellas, le voy a dar el correo de ella para que estén en constante diálogo con ella, laura.alvarez@pactoglobal-almediocolombia.org. Laura Álvarez, una profesional joven con mucho entusiasmo, nos acompaña con otras también distinguidas profesionales aquí en la red, pero he dado el correo de ella para que haya un solo canal de diálogo para que participen más en esta plataforma y en nuestras reuniones que cada 45 días hacemos al interior de nuestra red con la Secretaría Técnica de la Cámara de Comercio de Bogotá para avanzar en estos procesos de búsqueda de reintegración, búsqueda de buenas prácticas para la construcción de la paz, conocimiento, diálogo y el networking correspondiente. Ese es como el trabajo que hacemos como red. Ni uno más, ni uno menos. No reemplazamos a las grandes comisiones de paz, no reemplazamos a la comisión recién creada de la verdad, no vamos a reemplazar a ningún tribunal de justicia. Eso no es nuestra función. Nuestra función únicamente es servir de espacio, como otras muchas organizaciones, para dialogar en cómo construir paz y aprender de los ejemplos de otros y potenciarlos y presentarlos como elementos de referencia y así multiplicar esos sus efectos benéficos, como decía yo, para una epidemia social positiva en la construcción de paz.
La invitación, como lo dice Mauricio, a participar en la iniciativa Empresas por la Paz, visitando también la página www.pactoglobal-almediocolombia.org. Escuchemos ahora las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El terrorismo es básicamente la negación y destrucción de los derechos humanos y la lucha contra este fenómeno nunca tendrá éxito si consiste en perpetuar el mismo rechazo y la misma destrucción, afirmó el secretario general de la ONU durante una conferencia en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Antonio Guterres destacó que es necesario combatir el terrorismo para proteger las garantías fundamentales y que nada, ninguna causa ni ningún agravio lo justifica. El titular de la ONU destacó que actualmente ningún país es inmune al terrorismo y que este se ha convertido en un peligro sin precedentes para la paz, la seguridad y el desarrollo internacional. A su vez, esa amenaza continúa aumentando de una forma cada vez más compleja y usa nuevos procedimientos. ¿Cómo no horrorizarse ante camiones y automóviles que embisten a multitudes pacíficas con la intención de mutilar y matar? Esto ocurrió aquí en las calles de Londres, pero también en Jerusalén, en Barcelona y más recientemente en Nueva York. Guterres cifró en al menos 11.000 el número de atentados terroristas cometidos el año pasado en 100 países. Esos ataques causaron 25.000 muertos y 33.000 heridos. A continuación, el secretario general destacó que el terrorismo no debe asociarse a ninguna religión, etnia o raza, y enumeró 5 prioridades en la lucha contra ese fenómeno. Entre ellas, dijo que es necesaria una cooperación internacional antiterrorista mucho más sólida, prestar atención continua en los métodos de prevención ante esa amenaza y defender los derechos humanos y el Estado de Derecho como la forma más segura de prevenir el círculo vicioso de inestabilidad y resentimiento. Al menos una quinta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se puede atribuir a los sectores agrícolas, advirtió el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. José Graciano da Silva dijo que las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por parte de los sectores agrícolas aumentarán en el futuro, a menos que el mundo adopte formas sostenibles de producción y consumo de alimentos. El perjuicio que supone el cambio climático arrastra a millones de personas en un círculo vicioso de inseguridad alimentaria, malnutrición y pobreza, destacó da Silva. El director general de la FAO señaló que para disminuir y adaptarse al cambio climático se ha de integrar a todo el sistema alimentario, de la producción al transporte, de la elaboración al consumo de alimentos y tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Entre las soluciones propuestas para abordar el problema del hambre y la sostenibilidad, Graciano destacó que es necesario reducir la deforestación, restaurar las tierras y los bosques degradados, acabar con el desperdicio de alimentos y criar ganado con bajas emisiones de carbono. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Mauricio, el mensaje para los participantes en el evento y a todos los colombianos para que podamos contribuir a la creación de esa sociedad justa, pacífica y en paz.
Gracias, Dagoberto. Primero, son cuatro frases que yo dije en el discurso de instalación y que me gustaría como remate de esta entrevista. La primera, creo yo, que fue muy llamativa y es una frase del Quijote, voy a permitirme la leer. Hace 400 años Cervantes dijo: "Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén". Como usted puede ver, Dagoberto, esta frase de Cervantes encaja perfectamente en una perfecta construcción de paz. La segunda frase es recordar la frase de Mahatma Gandhi, que dice que si usted está en paz con usted mismo, al menos hay un sitio pacífico en la tierra. Todos debemos procurar también nuestra paz interior. La tercera frase es recordar el viejo libro del Popol Vuh, el protolibro de la cultura prehispánica, de la cultura maya en este caso, donde dice una frase fabulosa, dice que los pueblos sean felices, muy felices, y que tengan paz. Y la última es una frase del cantautor Joaquín Sabina en su canción Noche de Boda, que dice más o menos en la parte que yo quiero resaltar: que gane el quiero la guerra del puedo, que los que matan se mueran de miedo, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Con estas cuatro frases lo que quiero mencionar es que simple y llanamente, recorriendo la literatura en cualquiera de los lados, los cantautores, todos tenemos una firme convicción de que la paz es nuestro principal anhelo. Si uno mira cualquier oración religiosa de cualquiera de los credos, la paz es su principal aspiración. Sí, la vida y la paz. Creo que nuestra idea de mundo, nuestra idea de felicidad, es al final de cuentas encontrar esa paz, que no sea la paz de los sepulcros por la violencia, sino sea la paz de los sepulcros de una vida bien vivida. Y entonces esa es como mi reflexión final en esta oportunidad que siempre ustedes desde el Centro de Información de las Naciones Unidas y usted en particular, Dagoberto, y en el programa Voces Unidas, nos permiten expresar ideas y opiniones a su distinguida audiencia.
Interesantes frases, Mauricio, para tener en cuenta y analizar. Además, recordar que las sociedades justas, pacíficas e inclusivas son los escenarios ideales para que prosperen los negocios. El sector privado tiene un rol esencial en la creación y mantenimiento de estas sociedades y puede contribuir a través de su inversión en el desarrollo sostenible en sociedades de alto riesgo, afectadas por el conflicto o en situación de posconflicto. Pero todos debemos poner nuestro granito de arena para conseguirla. No olviden que juntos podemos construir y mantener sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de nuestro invitado de hoy, Mauricio López González, director ejecutivo Pacto Global Red Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.